Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid con una hora de radio por delante en la que vamos a tener buena música, buena literatura. Vamos a tener el misterio que nos trae cada semana Álvaro Martín con sus Expediente X. Tenemos que resolver el juego de agudeza visual. En fin, muchísimas cosas. Así que nos ponemos en marcha. Y esto de ponerse en marcha es precisamente lo que hace Carlos Goñi al frente de Revolver. Llevan más de 30 años en la música y ahora vuelven a la carretera con una gira llamada Apollo Tour, que tendrá encima del escenario a tres músicos, con el objetivo de reencontrarse con su público y volver a sentir pues eso que se ha perdido en estos meses de pandemia, que es la emoción del directo. Una de las primeras paradas es mañana, si no me equivoco, jueves a las 8 de la tarde en el Teatro Coliseum. Carlos, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Eli, ¿cómo estás?
Mañana a las 8 en el Teatro Coliseum, ¿no?
Efectivamente. Ahora como un clavo estaremos ahí encima del escenario.
Con esa gira, en ese comienzo de gira, Apollo Tour. ¿Apollo es por el dios o es por el cohete? Quiero decir que salís disparados.
Pues mira, no lo había visto así, pero se puede utilizar ambas.
¿Pero por qué? Porque
bueno, son cosas de...
Sí, dime.
No, te iba a decir que en realidad yo lo único que he hecho ha sido certificar el nombre, pero no es cosa mía, ¿no? Son cosas más bien de la oficina, pero es normal, entiendo que a la gente le gusta tener... Es una manera como de tener organizado qué van a ver o algo por el estilo. Les gusta mucho lo de los nombres al público en general, ¿no?
Bueno,
venía sí. Bien.
Digo que vuestro público se va a reencontrar con tu música de siempre, ¿no? Tú sigues siendo muy fiel a tu estilo, un estilo que es absolutamente reconocible, ¿eh? En cuanto suena el primer acorde de una guitarra, dice Revolver.
Pues muchas gracias por el piropo. Y bueno, pues aparte de eso, lo que soy es... ¿cómo decirte? Soy muy fiel a mí mismo. Porque esto de dejar de ser fiel a uno para ser fiel a otra cosa es provocarse una infidelidad personal que no me atrae absolutamente nada.
Bueno, en este caso os vamos a ver en formato trío, que es un formato, hombre, quiero decir, es un formato cómodo, ¿no?
Es el más dificultoso, sin duda, de todos los que se pueden tener. Lo que pasa es que cuando es francamente difícil conseguir que un trío suene muy bien y grande y lleno y que no sea una cosa así como muy simplona. Lo que pasa es que cuando lo consigues no hay nada que se le parezca. Yo empecé tocando así y si Dios quiere así será como continúe. Yo creo que el resto de mi vida probablemente, aunque nunca se sabe, de repente va y meto tres músicos más porque siempre hago lo mismo.
Ajá.
Pero me fascina el formato trío, te obliga a una serie de cosas que te complica mucho la vida y eso es algo que a mí me encanta, la verdad es que me gusta mucho. Sí.
Oye, ¿qué vamos a poder escuchar los que vayamos al concierto?
Pues lo cierto es que yo creo que cuando sacas canciones nuevas, al final eso es una excusa para ir a verte, pero el verdadero motivo es toda tu carrera.
Yeah.
Cuando llevas 200 canciones editadas, como puedas en mi caso. Entonces, soy consciente de que hay muchos temas que hace ya años que dejé de llevar un repertorio en las giras. Entonces, pues manejo unas 40 o 50 canciones, de las cuales unos días suenan unas, otros días suenan otras. Y algunas suenan siempre porque soy consciente de que esas canciones han pasado un poco a la banda sonora de mucha gente. Y,
sí.
Y bueno, pues hay que hacerlas. Y estoy feliz, encantadísimo de hacerlas, cómo no.
Hombre, además supongo que el público lo pedirá, ¿no? El roce de tu piel, venga, dale, Carlos, ataca.
El otro día en Tenerife, por ejemplo, tal como pisé el escenario, dije, mira, vamos a hacer una cosa, esto es tan absolutamente absurdo,
sí,
que lo que voy a hacer es ir pidiendo canciones y yo voy tocando.
Ah, mira,
y lo
convertí
en una especie de fuego de campamento.
Oye, pues y, es arriesgado, quiero decirte, porque es verdad que tú tienes en tu cabeza, pues efectivamente, todas las canciones que has hecho, pero a lo mejor de pronto te sale un espontáneo que te pide una canción de esas que estaba dentro de un álbum hace 20 años y que sí. Dices, esta no me la he repasado, como los exámenes, esta no me la he repasado.
Es que siempre les contesto lo mismo, cuando me piden alguna rara digo, tú vas a pillar.
Ya, claro.
Entonces, bueno, pues alguna, no, tampoco se trata de cogerlas todas, porque lo cierto es que pues, a lo mejor te salen 10 o 12 voces a la vez. Uh-huh. Pues de las 10 o 12 voces a la vez, pues cojo esta o la otra, o en fin, no sé. Alguna vez elijo yo también.
Ajá, ajá.
Y participo.
O sea, que tú haces como los profes, levantas la mano y dices, voy a aquel que es el alumno que sé lo que me va a preguntar, ¿no? Más o menos. Y de los... Es más, oye, podías llevar unos cuantos pagados, quiero decir. Vosotros poníos ahí y me pedís estas, que son las que llevamos rematadísimas.
Pues fíjate que gracias a Dios no hace falta ahora yo una banda tan extraordinaria. Seguro que no es fácil meterle a lo que es la banda, meterle 40, 50 canciones de un repertorio en una gira. Eso es extraordinariamente poco habitual.
Sí.
Lo normal es que lleves 12, 14, 15 canciones, venga, 20 si quieres. Uh-huh. Y bueno, pues esas son las que se plantean desde el principio de la gira hasta el final. Uh-huh. Pero ya hace años que dejé de hacer eso porque no, porque lo único que me prohíbe mi religión es aburrirme. Uh-huh. Y no me aburro, claro que no.
Uh-huh. Oye, es verdad que con todos los compañeros con los que hemos hablado en estos meses de pandemia echaban mucho de menos el contacto con el público y estas cosas de las que os nutrís los músicos. Pero por otro lado, oye, comenzar una gira también es complicado, quiero decir, sabes que tienes por delante muchos kilómetros, que tienes muchos escenarios, que va a haber días en los que estés, vamos, esplendoroso y otros días en los que hoy a lo mejor te duele la cabeza y no tienes tantas ganas. Las giras tampoco son, digamos, algo tan fácil para un músico.
Pues no sé qué decirte, porque ¿sabes qué pasa? Que la música es un absoluto, en general es una cosa extremadamente apasionada por cualquier cosa que esté haciendo. Eso ya sí, ¿qué le voy a hacer? Y la música es lo que hace que me despierte por las mañanas, que me acueste y duerma poco porque me quiero volver a despertar, porque lo primero que voy a hacer es coger una guitarra, ponerme a tocar, escribir, componer, etcétera. Uh-huh. Entonces, soy músico y es mi oficio, y al contrario de lo que pueda pensar en general cierta parte, a lo mejor de los más jóvenes o por estilo hoy en día, yo pertenezco a una generación en la cual tú grababas un disco para tocar más.
Sí.
No el asunto de que te ibas de gira para promocionar un disco. No, no, es al revés. Sacas un disco para tocar más veces y en mejores condiciones. Con lo cual, cada concierto que hago, yo, bueno, pues a lo mejor es parte de por qué Revolver sigue gozando de excelente salud. Y es que siempre me lo he planteado como si fuese el primero, como si fuese el último. Y no me pesan los kilómetros ni nada por el estilo. Uh-huh. O sea, que para nada, estoy feliz, estoy muy feliz, muy feliz.
Pues me alegro mucho, sobre todo porque mañana despegas con esa gira Apollo Tour en el Teatro Coliseum, aquí en Madrid, a las 8 de la tarde. Así que te deseo muchísima suerte, mucha vitalidad y nada, lo dicho, como cohetes.
Muchísimas gracias, un honor.
Un beso, Carlos Goñi.
Un beso fuerte.
Muchas gracias.
Gracias. Hasta luego.
Aquí estamos otra vez, pero vivos al final, dispuestos a todo, mujer. Quiero que sea esta noche tu noche y la mía.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cuando todo se para, Metro sigue ahí. Es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir. Pase lo que pase, caiga lo que caiga. Cuando nada es normal, Metro te conecta con la normalidad y te acompaña para que no te dejes nada por vivir. Ahora y siempre, la vida se mueve en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, buenos días, Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días, Madrid, para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Soy Luis Pérez, tengo un restaurante y a pesar de la pandemia voy a levantar mi negocio. Hoy me cuesta menos conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento. Un 21% menos en todo.
Disfruta del 3 al 14 de mayo de los días sin IVA en espaciomenaje.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Hay personajes históricos que acometieron gestas extraordinarias, pero de los que nos acordamos muy poquito. Somos así. En España, en este país, pues somos de vez en cuando de memoria frágil para lo nuestro. Por ejemplo, ¿qué fue de Juan Sebastián Elcano después de dar la primera vuelta al mundo? Bueno, pues lo cierto es que en los manuales de historia Elcano prácticamente desaparece o aparece muy poquito. Pero ahora reaparece de nuevo de la mano de José Calvo Poyato. Digo que reaparece de nuevo porque ya nos reconcilió con esa figura histórica, con Juan Sebastián Elcano en La Ruta Infinita, que novelaba la primera parte de esa gesta colosal que llevó a cabo Elcano y que ahora vuelve a aparecer con La Travesía Final, el último libro de este gran autor, en el que vamos a conocer un poco qué ha pasado con la vida, qué pasó con la vida de Juan Sebastián Elcano una vez que dio esa vuelta al mundo. José Calvo Poyato, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido. Usted no se acordará mucho, pero tuvimos la ocasión de compartir algunas jornadas durante las entregas de premio de la novela de Ciudad de Torrevieja.
Ah, bueno, de aquello hace algunos años y la verdad es que había muchísima gente.
algunos años.
Encantado de que me lo recuerde.
Claro, es que cuando uno lleva escritos tantos libros de éxito y ha recibido tantos premios, pues a lo mejor algunos se queda un poquito ahí en el olvido, que decía yo que es algo muy, muy español, ¿no? Porque si Juan Sebastián Elcano hubiese sido inglés o hubiese sido en aquella época, no sé, alemán o francés, seguramente se hablaría más de él. Tengo yo esa sensación.
Pues la sensación la compartimos porque creo que nosotros no solemos hacerle justicia a los hombres que en fin protagonizaron hazañas muy importantes de nuestra historia. Tengo la impresión de que nos sentimos más cómodos en los momentos más oscuros, en los momentos más duros, difíciles de nuestro pasado, y ponemos poco en valor los momentos brillantes y por supuesto también a las personalidades que protagonizaron esos momentos particularmente brillantes, y Juan Sebastián Elcano es uno de ellos. Como ha comentado antes, Elcano literalmente desaparece de cualquier manual de historia después de haber protagonizado una hazaña como la de dar la primera vuelta al mundo, ¿no? Uh-huh. Eso no hubiese ocurrido en otro país de nuestro entorno, donde se le habría tenido siempre muy presente. Dar la primera vuelta al mundo no es una cosa menor, y mucho más si tenemos en cuenta el tipo de buques, el tipo de barcos, aquellas naos, aquellas carabelas del siglo XVI, que eran verdaderas cárceles en medio del mar, en muy pocos metros cuadrados, vivían 50, 60, 70 hombres, ¿no?
Usted ya puso en valor la figura de Juan Sebastián Elcano en su obra anterior, en La Ruta Infinita. ¿Por qué esta necesidad de incidir en el personaje ahora en La Travesía Final?
Bueno, yo en La Ruta Infinita lo que traté fue de dejar claro que todo aquello que se ha comentado de que Magallanes dio la primera vuelta al mundo, eso no es cierto, eso no es verdad. Quien da la primera vuelta al mundo es Elcano. Y me llamó siempre la atención cómo desaparece, es decir, qué pasa con un hombre que ha protagonizado una aventura como tal. Por eso lo he convertido, en el caso de La Travesía Final, en el personaje central de la novela, en un momento de nuestra historia en que hubo tensiones muy fuertes, momentos muy complicados, pero momentos también muy brillantes y algunos particularmente atractivos, que es lo que ocurre en España entre 1522, una vez que Elcano ha llegado a Sevilla, se ha entrevistado con el rey o ha tenido una audiencia con el rey en Valladolid, hasta el año 1526. En fin, Carlos I, por ejemplo, contrae matrimonio con Isabel de Avís, pero muy pocos saben que se casó a medianoche. Eso lleva al historiador a preguntarse por qué la boda de un emperador, del emperador, el hombre más poderoso de Europa, se casa con nocturnidad y casi alevosía, ¿no? Bueno, a mí me parece que son elementos atractivos para poder introducirlos en una novela. ¿Qué pasó con aquellas tensiones muy fuertes con Portugal por ver quién dominaba las Islas de las Especias? Es que era lo que daba dinero en la época, ¿no? ¿Y qué papel jugó Elcano en todo esto? Es cierto que el rey, que Carlos I le otorgó un escudo, le dio una pensión muy importante de 500 ducados anuales, eso era un dinero muy importante, un buen sueldo de la época era, no sé, 80, 90 ducados al año, una pensión de 500 era mucho, pero por ejemplo el rey le niega un hábito de la Orden de Santiago, algo que daba un prestigio social enorme, ¿no? En fin, y su gran aspiración de ser almirante de una armada real. Yo creo que ese es el gran deseo de Elcano, poder mandar una flota de barcos del rey. Y la verdad es que terminará haciéndolo. Elcano terminará siendo almirante de una flota, pero ¿de qué forma, no? De una forma verdaderamente extraña y en unas circunstancias también muy particulares. Bueno, pues todo eso es lo que yo he querido contar en la travesía final y acercar al lector a ese tiempo, en fin, en que Francisco I está preso en Madrid.
Sí.
Es decir, no es habitual que un rey caiga prisionero en una batalla y que se ha trasladado a Madrid, donde se le atenderá de una manera extraordinaria, pero, en fin, también sufrió depresiones muy fuertes. Tuvo que venir a visitarlo su hermana, Margarita de Valois. ¿Qué hizo Margarita de Valois en Madrid en esas semanas que estuvo al lado de su hermano? ¿Qué relación tuvo con Carlos I? ¿O qué relación tuvo con la hermana del rey, la hermana mayor, Leonor de Habsburgo, la viuda del rey de Portugal, que terminará casándose con Francisco I? En fin, ahí hay muchos atractivos. ¿Qué papel jugaba Madrid en aquel momento en la España de los años 20 del siglo XVI, cuando todavía está muy lejos de convertirse en la capital de la monarquía, pero ya empieza a tener un papel muy importante? ¿Por qué Francisco I es traído preso a Madrid y no a Salamanca, a Valladolid, a cualquiera de las otras grandes ciudades que había en la corona.
Hombre, la verdad es que es una época fascinante, como bien dice, es una época de matrimonios concertados, de intrigas en las cortes, de rifirrafes con los países de nuestro entorno, de grandes gestas, por ejemplo, y de un mundo que se iba ensanchando y donde la cartografía, por ejemplo, era secreto de Estado, ¿no? Los mapas, eso era, en fin, oro molido.
Claro, estaban navegando por aguas que los europeos no conocían, es decir, aguas completamente desconocidas para ellos. Quien navegaba por primera vez y podía tomar nota y llevarlo a un mapa, a la cartografía, efectivamente, eso eran los grandes secretos de Estado de la época, como ahora lo pueden ser, qué sé yo, fórmulas magistrales para una determinada cuestión, cómo se construye un determinado, no sé, satélite que pueda ir a otro planeta. Es decir, eso que hoy forma parte de los secretos de Estado en aquella época era la cartografía, y desde luego los países estaban dispuestos a apostar y a ponerlo todo en valor para hacerse con un mapa, para conocer dónde estaban las zonas de calmas, por dónde iban las corrientes marinas. Eso era muy importante en un momento en que el mundo se estaba ensanchando. Yo en la travesía final he construido una trama donde precisamente van a ser los mapas el objeto de deseo de muchas personas, y va a haber muertes, enfrentamientos, etcétera. No ocurrió nunca, pero era lo que en aquella época podía resultar verosímil, que es algo que una novela histórica debe tener siempre presente, la verosimilitud de aquello que cuenta, aunque no sea estrictamente histórico. Uh-huh. Aprovecharé para decir que en una novela histórica los acontecimientos no se cambian nunca, pero pequeños detalles sí pueden introducirse en la trama para disfrute del lector.
Claro, por ahí iba a ir mi siguiente pregunta, porque para un doctor en historia moderna parece que lo fácil hubiese sido dedicarse a escribir tratados de historia, es decir, se puede reivindicar también la figura del Cano con un ensayo sesudísimo sobre lo que ocurría en aquella época. Sin embargo, usted ha optado por la novela histórica, que es un género muy muy complicado, y esto ya lo hemos comentado alguna vez con algún otro novelista de novela histórica, porque efectivamente la novela histórica tiene que ser fiel a los hechos, no puede alterarlos, pero al mismo tiempo es una novela, con lo cual hay que introducir diálogos, hay que introducir que uno se tiene que imaginar a partir de una serie de datos y de documentos, que supongo que habrán sido muchos los que ha habido que consultar.
Es que yo creo que los ensayos históricos en el caso nuestro, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el caso del Reino Unido, que suelen ser muy atractivos, los ensayos históricos en España, por regla general, son poco divulgativos. Entonces, no resultan atractivos para el gran público, eso es que se llama el gran público, para los lectores. Más bien se escriben ensayos para los especialistas, para los compañeros. Así no se llega a una gran cantidad de personas que puedan tener interés por conocer nuestro pasado o no. La novela histórica ahí está cubriendo un hueco enorme y, por lo tanto, cuando la novela histórica responde a lo que debe ser una novela histórica, y ya acabamos de decir algunas de las características que ha de tener, sirve para aprender historia, sirve para conocer nuestro pasado, sin olvidar que lo que se tiene en la mano es efectivamente una novela. Los diálogos son todos inventados, pero esos diálogos tienen que ser verosímiles. La gente de una época tiene, por ejemplo, una escala de valores. La religiosidad de las gentes del siglo XVI nada tiene que ver con la religiosidad de nuestro tiempo. Aquella era una sociedad muy religiosa y la de nuestro tiempo una sociedad bastante laica, ¿no? El honor era algo muy importante para aquella gente. Yo me pregunto, ¿a quién le importa hoy el honor en el siglo XXI, ¿no? Por lo tanto, esos diálogos, esos personajes, la construcción de esos momentos tiene que responder al ambiente de la época. Así sí se puede construir una novela histórica, ¿no? Todo lo contrario sería, en fin, escribir una novela que puede ser muy buena, pero que dejaría inmediatamente de ser una novela histórica. La gente de un determinado tiempo piensa de una determinada forma que no coincide con la nuestra. Por eso hay que huir de algo que algunos pretenden utilizar mucho en nuestro tiempo, que es lo que los historiadores llamamos el presentismo, que es aplicar criterios de nuestra época a gentes de otro tiempo. Es un error gravísimo. La gente de otro tiempo responde de manera distinta a las mismas cuestiones a las que hoy responderíamos, en fin, de otra forma, de otra manera, ¿no? Hay cosas que no varían, el amor, el odio, la pasión, la ira, pero determinados comportamientos nada tienen que ver unos con otros. La gente difícilmente se hablaba de tú en el siglo XVI, por ejemplo. Hoy difícilmente no se habla de tú en el siglo XXI. Bueno, pues eso debe tenerse en cuenta para crear un clima, para crear un ambiente, para crear una novela que verdaderamente sea histórica. Y es lo que tratamos de conseguir. Yo lo he buscado, por ejemplo, he intentado conseguirlo, la travesía final, ¿no? La manera en cómo se relacionan unos personajes con otros, cómo se dirigen unos a otros, cuáles son sus intereses, ¿no?
Para quien no haya seguido la obra anterior, ¿esta es una novela que se puede leer independientemente de la otra o conviene primero leerse la anterior para saber de qué estamos hablando?
Yo creo que se puede leer independientemente sin problema absolutamente ninguno. Ya se sabe que el Cano ha dado la primera vuelta al mundo. En la travesía final hay alguna referencia a lo que se cuenta en la novela anterior. Y bueno, yo me atrevería a decir que hay un orden lógico, primero La ruta infinita y después La travesía final, pero son dos novelas que pueden leerse independientemente una de otra, no forman parte de una saga en la que es imprescindible conocer un texto para poder entender el siguiente, ¿no? Son novelas completamente independientes, sí, aunque tengan, en el Cano de La ruta infinita, en el caso de La ruta infinita, perdón, el Cano tiene un papel más secundario, ¿no? El Embar solamente cobra un protagonismo muy importante en el tramo final de la novela, cuando se convierte en capitán de la única nao que va a ser capaz de dar la vuelta al mundo y culminar aquella hazaña, pero con anterioridad no lo ha sido. Ahora, sin embargo, el Cano es el centro de atención de toda la novela.
Bueno, pues
la travesía final.
Nuestra recomendación a todos los oyentes del Buenos Días Madrid es este libro, La travesía final, un libro que nos va a reconciliar con una de nuestras figuras históricas más importantes, con Juan Sebastián Elcano, de una manera, digamos, muy amena y al mismo tiempo muy ilustrativa, porque aparte de entretenernos muchísimo, vamos a aprender un montón. José Calvo Poyato, La travesía final, editada por HarperCollins. Que tenga mucha suerte y muchas gracias.
Un placer haber compartido este rato con todos los oyentes de Onda Madrid y con vuesa merced.
Muchas gracias. Un beso muy fuerte. Hasta luego.
Buenas tardes. Adiós.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, pues de la historia real nos vamos a la parahistoria o a la historia de los fenómenos que llamamos paranormales. ¿Por qué? Porque son las 12:34 y a esta hora más o menos, minuto arriba, minuto abajo, se suelen materializar en este estudio Álvaro Martín. Normalmente lo hace a distancia por esto de la pandemia. Es que yo lo cuento todo, Álvaro. Precisamente hoy que viene a hablar de la telepatía, que es la comunicación a distancia, de alguna manera, hoy lo tenemos de cuerpo presente, con perdón, aquí en el estudio, Álvaro. Estoy encantada de que estés
con
nosotros.
Buenos días, un placer. Además vamos a hacer un experimento.
¿Ah, sí?
Sí, con todos los oyentes y contigo.
¡Ahí va!
Con unas cartitas que tengo aquí encima de la mesa.
Fantástico, porque hoy vamos a hablar de la telepatía, que fíjate, aquí sí que hay mucha discusión, ¿eh? Hay quien dice que efectivamente es algo comprobado científicamente, que en algunos determinados momentos o determinadas personas pueden transmitir un pensamiento a otro. Algunos lo llaman incluso neuropéptidos, ¿no? Y hay quien dice, venga, esto es de película de ciencia ficción, esto es una cosa de esta gente rara como Álvaro, que habla de fenómenos paranormales. ¿Con qué nos quedamos? ¿O nos quedamos con los dos?
Como siempre, con el término medio.
Ya.
Pero a ver, ¿qué pasa? Que la ciencia ha estudiado la parapsicología, ha estudiado la telepatía en laboratorio y los resultados no son concluyentes. Ese es el tema. ¿Por qué no se ha invertido más? Porque se sacan muy pocos resultados atractivos. Entonces, a veces ha habido personas que efectivamente han tenido muy buena capacidad de predecir el pensamiento, personas dotadas, psíquicos, sensitivos, pero el común de los mortales lo tiene más difícil. Pero ¿a quién no le ha pasado leerle la mente a su pareja, de en qué está pensando? O incluso a mí me ha pasado de adivinar cuál va a ser la siguiente canción que va a sonar en un garito.
Sí, ¿verdad?
Y bueno, eso es una cosa como una telepatía espontánea que todos hemos tenido en algún momento, pero la ciencia, como te digo, está muy, muy, muy reacia a seguir investigándolo. Lo que estamos haciendo ahora, que te contaré también, es una telepatía artificial.
¿Y eso cómo se come?
Bueno, pues hay un proyecto del loco de Elon Musk.
¿Mope?
Pero realmente, loco pero visionario. Sí. Elon Musk, recordamos que es el que quiere establecer una colonia en Marte.
Sí, señor. El de los motores Tesla, el de los Dogecoins.
Exactamente.
Este señor que tiene dinero a expuertas, imaginación a manta y ganas de hacer cosas raras también, muchísimas.
Sí, y es un visionario de la tecnología. Sí. Entonces él ha dicho, en una declaración muy impactante de las que suele dar él, que en 5 o 10 años el lenguaje hablado se quedará obsoleto, que lo haremos por cuestiones sentimentales, pero que no será necesario. ¿Por qué? Porque tiene un proyecto que se llama Neuralink. Este proyecto es una interfaz entre el cerebro y la máquina. Es decir, una serie de chips y electrodos instalados en el cerebro para que podamos... al fin y al cabo son todo impulsos eléctricos. Un pensamiento es un impulso eléctrico. Así que eso pueda ser decodificado y tú puedas interactuar, por ejemplo, con una tablet solo con el pensamiento o con un smartphone. Pero estos experimentos que se están haciendo en Neuralink son, en un principio, son... para ayudar a la salud, es decir, para personas con lesiones cerebrales, para personas que no pueden moverse, puedan controlar un smartphone, un teléfono, puedan controlar su casa completa solo con el pensamiento. Esto es, se está aplicando ya en animales. Y tenemos un experimento muy bonito, que es de un macaco que está jugando a un juego que se llama Pong. No sé si es uno de los primeros juegos videojuegos que se crearon. Ese es que tiene dos paletas, una a cada lado, y una pelotita que va rebotando.
Sí, el juego del tenis de toda la vida. Exacto. Ese de rayitas, sí.
Pues le hicieron el experimento siguiente, le colocaron el sistema de Neuralink a este chimpancé, a este macaco, y le hicieron jugar al juego, que lo hacía genial con su joystick y iba haciéndolo muy bien, la pelotita rebotaba. Luego lo que hicieron fue escanear su señal cerebral y desconectar el joystick, pero él pensaba que seguía, entonces él seguía jugando con el joystick, pero solamente jugaba con su mente. Y hay un vídeo en el que se ve cómo la pelotita se mueve y efectivamente rebota perfectamente y queda genial y lo hace perfectamente. Entonces dice Elon Musk que en 5 o 10 años el lenguaje hablado será algo meramente romántico, que no será necesario y que de alguna manera todo se controlará con la mente. Por ejemplo, esto no es algo que solamente está trabajando él. Desde Facebook están trabajando un brazalete que sirve para hacer clic con la mente, dicen ellos. No sé si todo el mundo recordará la película esta de Minority Report.
Sí.
¿Verdad? Con Tom Cruise.
Sí.
Moviendo las pantallas con las manos.
Movía las pantallas.
Pues eso es una realidad.
Era muy bonito.
Eso va a ser una realidad en el futuro. Y todo lo que quieras hacer, primero lo pensarás y después se ejecutará en una pantalla.
Fíjate que el otro día teníamos una charla interesantísima con el neurobiólogo, el doctor Juste, que ha sido premiado por la Comunidad de Madrid, que es el padre, digamos, del proyecto BRAIN, el mayor estudio que se está haciendo sobre el cerebro humano, y nos decía precisamente eso, ¿no? Que esto que siempre se dice, que poco utilizamos el cerebro, parece que es verdad, que lo utilizamos muy poco, que hay una gran parte de nuestras conexiones, de los miles de millones de neuronas que tenemos, que todavía desconocemos. El cerebro sigue siendo un grandísimo desconocido. Ahora aquí, seguramente lo interesante es saber qué tenemos que hacer para utilizar esa parte del cerebro que no utilizamos y en la que a lo mejor está situada esa capacidad, ya no solo ayudados por la neurotecnología, sino de por sí mismo, de poder comunicarnos cosas al gusto de cada uno, porque esto de poder comunicar y no controlar, esto tiene que ser peligrosísimo, claro.
Esa es otra. ¿Dónde
claro,
queda,
¿dónde controlas?
La intimidad también,
lo que
¿no?
piensas.
Efectivamente. Se está trabajando en todo esto, incluso vinculado a la inteligencia artificial, pero todavía son perspectivas de futuro. Lo que pasa es que es un futuro muy corto, lo mismo que las gafas de realidad aumentada. Esto dicen que en menos de 20 años será una realidad. Todo lo que veas será una realidad virtual proyectada por esas gafas, que ya lo veréis que llegará.
Hombre, seguro.
Esto no es conspiranoico, esto es que llegará. Y luego, claro, te puedes imaginar pues que la gente no está muy conforme con todo esto. Si ya está en el tema, el mundo conspiranoico está con el tema de que nos quieren implantar un chip, imagínate en el cerebro todo para decodificar todo lo que piensas. ¿Qué implicaciones puede tener esto para que como dicen ellos, nos controlan. Bueno, pues aquí sí que nuestra mente, como bien decías, nuestros pensamientos, ¿de quién son? ¿A quién le pertenecen?
Exactamente.
Bueno, la ética, ¿no?
Muy complicado. Ahora en el mundo en el que vivimos, ¿verdad? Que la tecnología está haciendo unos avances exponenciales. Además, en poquísimos años hemos avanzado lo que no está escrito. Pero a lo largo de la historia ha habido casos de telépatas que digamos que estén pues comprobados de alguna manera, de personas dotadas como para transmitir un pensamiento a otra.
Pues hay varios ejemplos y muy algunos hasta románticos. Se hicieron experimentos de telepatía casi llegando a la Luna. Y fue un astronauta, Edgar Mitchell, de la misión Apolo 14, que se dedicó a un proyecto secreto que ni siquiera la NASA conocía. Él quedó con unos amigos en la Tierra a una hora concreta, le iba a transmitir una serie de imágenes que son precisamente estas cartas que tengo encima de la mesa, que son las cartas Zener, que las voy a enseñar por aquí.
Enseñalas por el streaming, porque claro, nuestros oyentes ya están muy acostumbrados a escucharnos y vernos también a través de nuestro streaming.
De todas
streaming.
Formas, como seguimos siendo radio, pues voy a decir que son
cinco cartas
con dibujos muy sencillos, una estrella, un círculo, unas ondas, un símbolo de sumar y un cuadrado. Entonces, él miraba esas cartas e intentaba transmitir su pensamiento a la Tierra. Bueno, pues en el viaje de ida y en el viaje de vuelta. En la Luna no. Bueno, pues en esos experimentos salió que había un índice de aciertos de un 25%. Y hay que decir que si se pasa del 20%, estaríamos hablando de algo más allá del puro azar. Así que el experimento que hizo Edgar Mitchell sobre telepatía tan lejos de la Tierra fue bastante satisfactorio. Y entonces él sería un buen telépata en ese sentido. También se probó que las personas con las que había quedado en la Tierra, que eran más proclives a estos temas, más sensibles o más sensitivas, acertaron más que los que jamás habían oído hablar de telepatía, de esos cuatro voluntarios. Y claro, este hombre volvió de la Luna cambiado, como le pasa a muchos astronautas, y resulta que fundó, dos años después, en el 73, fundó el Instituto de Ciencias No Éticas. Eso de no éticas es junto, ¿eh? No éticas. Que se trata de mezclar ciencia e intuición. Entonces, de investigar este tipo de fenómenos. Y él siguió investigando el tema de la telepatía. Era un hombre que creía en los ovnis, o sea, creía en la existencia de objetos volantes no identificados, vamos a dejarlo ahí.
Creo que hablamos de un astronauta, ¿eh?
Claro.
O sea, algo habrá visto él por el espacio.
Efectivamente. Decía que en las misiones Apolo se habían visto objetos extraños, vamos a dejarlo ahí, no hablamos de naves extraterrestres. Y pensaba que el gobierno, que es algo que hoy sabemos, que el gobierno estadounidense pues tenía más información de la que pensamos sobre estos objetos. Hoy en día ya todo el mundo sabe que el gobierno de los Estados Unidos estudia el fenómeno OVNI. Bueno, pues este hombre lo dijo muchos años antes y bueno, pues le tacharon de medio loco. Entonces, bueno, vamos a hacer un experimento.
Venga, vamos a hacer el experimento.
Tengo aquí las cartas Zener, que se llaman así, que fueron inventadas por un psiquiatra llamado Carl Zener, junto con Ryan, que era otro parapsicólogo. Bueno, pues voy a coger estas cartas y simplemente yo voy a coger una que tengo aquí, ¿vale?
Vale.
Por ejemplo, esta.
Recordemos que son un círculo, un cuadrado, un más, un menos, una estrella y unas solitas.
Efectivamente. ¿No? Y la voy a poner boca abajo y voy a pensar en ella en lo que queda de sección.
Venga.
Y al final tú me dices qué es lo que te ha venido a la mente.
Vale, perfecto. Bueno,
y los oyentes igual, que me digan qué es la carta que tengo boca abajo en este momento. Voy a dejar todas estas aquí juntas.
Vale.
Tengo una junto a mí, que yo ya he visto el dibujo. Luego lo resolvemos, ¿vale?
Muy bien, perfecto.
Pues en el tema de la telepatía, esto se empezó a investigar de forma seria en 1882. O sea, fíjate, a finales del 19, en la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres, que ha hecho muchas investigaciones con médiums y demás. Y el que más, digamos, dinamizó este tipo de experiencias fue un francés que era un químico. Hay muchos científicos antiguos, incluso premios Nobel, que han investigado la parapsicología, les encantaba. Entonces, René Barcolier era un químico que, como a su abuela le gustaba mucho el espiritismo, pues él también se metió en estos temas. Y, de hecho, él hacía sesiones de mesas parlantes. Es que según cómo se mueva la mesa, los golpes que dé, te está respondiendo a preguntas. Y dice que en las sesiones conectaba con químicos fallecidos, con científicos fallecidos que le daban mensajes. Luego también él pensó, él se contradecía mucho, ¿eh? Pensó que esos mensajes eran simplemente respuestas de su inconsciente. O sea, que en realidad él las llevaba adentro, no eran de nadie de fuera. Por eso es que la mente es el mayor misterio realmente. Cuando podamos descifrarla al 100%, veremos que muchos misterios quedan resueltos. Y bueno, él intentó investigar qué era la telepatía, porque le encantaba la idea de transmitir una idea con el pensamiento. Y abandonó abandonó ese propósito de intentar saber cuál es el origen de la telepatía. Lo único que intentó hacer en toda su vida fue ver cómo funciona. No qué lo origina, sino cómo funciona. Porque llegó a la conclusión, decía él literalmente, es mejor abandonar cualquier teoría y tratar solo con los hechos. Los hechos nos dicen que a veces el pensamiento se puede transmitir. Ahora, vamos a ver qué mecanismos operan o cómo se puede hacer. Él se dio cuenta que, por ejemplo, si las personas se conocían, era más fácil que hubiera telepatía que con otros desconocidos. También se dio cuenta de que las personas con más creencia en estas cosas tenían más facilidad para transmitir el pensamiento.
Oye, es verdad que muchas veces con tu pareja.
Exacto.
Es verdad,
eso es
mucho. Ocurre con mucha frecuencia que de pronto estáis pensando en lo mismo y casi lo decís al mismo tiempo de un tema del que no se estaba hablando, ¿no? Pero de repente dice, oye, pues mira, yo te... Y estás pensando exactamente lo mismo o sabes perfectamente lo que está pensando el otro mientras tú le estás contando algo, ¿no?
Muchas veces lo que pasa es que nos fijamos en el lenguaje no verbal, nos fijamos en la mirada y en realidad hemos interpretado otras cosas de forma intuitiva. Bueno, pues él hizo un experimento con dibujos, no con las cartas Zener, sino con postales. Y él tenía que mandarle a una medium, o a, bueno, a una sensitiva, una postal que era de unos molinos en Holanda. Vale. Bueno, pues a la mujer le llegó unas mujeres vestidas con cofia. Así que el experimento, ¿podríamos decir que es fallido? No, porque este hombre, René Barcollier, mientras miraba la postal, estaba pensando en unas mujeres con cofia.
Yeah.
Así que fue un experimento extraño, pero para que veas también, Eli, que a veces no llega la imagen que estamos pensando, sino que llega otra cosa distinta, pero que tiene que ver con que hemos transmitido un pensamiento. Así que, resumiendo, la ciencia no lo estudia porque no hay resultados concluyentes realmente.
Pero bueno, ahí está, y ahí está Elon Musk provocando, digamos, de una manera artificial, que podamos en algún momento de nuestra historia como seres humanos transmitir los pensamientos. En fin, ahora enseguida hacemos el experimento de la carta, pero antes cuéntame el próximo viernes en Madrid Misterioso, ¿de qué nos vas a hablar?
Pues la semana pasada te traía el testimonio de una chica que me hablaba de una parálisis del sueño.
Sí,
me han dicho que ha generado cierta inquietud.
Sí.
Pues vamos a profundizar en qué es eso de la parálisis del sueño con este caso y con otros más de esos fenómenos extraños en el dormitorio.
Bueno, eso será el viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, aquí en Onda Madrid. Pero ahora todo el mundo muy atento, porque es que... Mira, desde que has cogido la carta, es que a mí me vienen dos imágenes.
A ver, venga.
Dos. Me viene la de las solitas y la del cuadrado. Pero me voy a quedar... A
ver, pues di una que no sea esas dos, venga.
Que no sea ninguna de las dos, pues me diría la solita y el cuadrado. El círculo no es, seguro.
A ver, que está muy presente nuestro logo.
Una estrella.
Pues alucinante, nada. Alucinante.
Alucinante, dice, nada. Eso es la pantalla. Tenemos la pantalla de metacrilato por medio, así como nos vamos a... En fin. Pero bueno, que podemos hacer el experimento en casa. Oye, hacernos nosotros nuestras propias cartas. Es muy facilito. Círculo, cuadrado, más, menos, olitas y estrella. Las hacemos y hacemos la prueba con la familia y
claro
con los amigos.
Yo lo he hecho, ¿eh? Sí, sí.
¿Y qué tal?
Pues yo soy muy malo transmitiendo pensamientos, pero soy bueno recibiendo.
Ya he visto. Yo soy buenísima recibiendo, pero si tú transmites mal...
Ha sido la pantalla de metacrilato.
Es la pantalla de metacrilato, claro que sí. Álvaro Martín, que te escuchamos este viernes en Madrid Misterioso, 11 de la noche aquí en Onda Madrid. Pero el miércoles que viene te vuelves, ¿eh?
Claro que sí.
Con nuestros expedientes X.
Claro que sí.
En busca de otro tema apasionante, que por cierto dice Ceballos que le has tenido varios días sin dormir.
Ahora le voy a contar un par de cosas.
¡Madre mía! Álvaro, un placer.
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, hablando de cuadrado.
Ya sé lo que me ha pasado.
Que como el juego de hoy de agudeza visual es de cuadrados,
claro,
y tengo a Honorato
claro,
a mi lado,
cuadrado,
en la telepatía que he recibido es la de Honorato,
claro,
que es así
tengo
de claro.
Un poder yo tremendo.
Mira,
no,
cuadrado, ahí está, claro
bueno,
que sí. A ver. Había que adivinar cuánto, o había que saber
contar
cuántos cuadrados
sí
tenía
había
en un dibujo.
Sí.
Vale.
Pues la respuesta correcta es... 40.
40 cuadrados.
Sí, hay 40 cuadrados en la imagen.
No hay ni 31, ni 11.
No, ni 31, ni 11, ni 27, ni otras opciones que nos han dado otros oyentes.
Ajá.
Hay exactamente 40 cuadrados en la imagen.
Bueno, pues ahora el juego consiste en volver a entrar en arroba buenos días Madrid.
Y comprobarlo,
claro que sí. Mañana otro juego.
Mañana otro.
Gracias,
adiós.
Hasta luego. Bueno, pues hoy para terminar nos vamos a trasladar hasta el Palacio de Cristal de Madrid Río, que ha reabierto después de concluir la mayor parte de los trabajos de reparación de los estragos que hizo Filomena. Gloria Talavera se ha ido hasta allí para ver si este espacio ha recuperado o no ya su esplendor. Gloria.
Sí, Eli, ya se puede disfrutar afortunadamente de este invernadero que está ubicado aquí en Arganzuela. Hay mucho público que ya se ha enterado y que está recorriendo estas instalaciones. Han trabajado muchísimo todas las personas para poder recuperar después de Filomena todas estas plantas. Y no solo eso, el invernadero, una instalación del año 1992 que se colapsó. Decíamos, después de tanta nieve, nos decía Carlos Dueñas, que es el responsable, ¿qué tal estáis? Claro, estamos hablando de que esa nevada no solo acabó con plantas, sino con parte de toda esta infraestructura, afortunadamente, no del palacio que se conservó, pero sí de todas aquellas tuberías y cañerías que hacen que se conserven, ¿no?, estas especies en perfecto estado.
Sí, así es. El temporal de Filomena no solo afectó a lo que es la vegetación del Palacio de Cristal de la Arganzuela, sino también a las instalaciones que hacen que se conserven las plantas.
¿Cuántas plantas hay aquí en la actualidad?
Hay alrededor de 3.200 especies.
Es una barbaridad. Ya vemos que el público lo está disfrutando. No ha sido, decíamos, un año fácil para el invernadero, porque, claro, llegó la pandemia, desconocíamos muchas cosas y vosotros no sabíais si era seguro esta instalación para el público y hubo que cerrarla.
Bueno, con el tema de la pandemia estuvimos cerrados, pero una vez que empezó el curso escolar en septiembre, se iniciaron las actividades extraescolares programadas por el Ayuntamiento de Madrid y fueron haciéndose y estableciéndose igual que el calendario escolar, con los grupos burbuja, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Qué peculiaridades tiene este lugar? ¿Cuándo, decíamos, se levantaba? ¿A quién se le ocurría?
Bueno, el Palacio de Cristal de Arganzuela está dividido en cuatro grandes espacios, dos destinados a plantas tropicales, que nos coge toda la zona del Amazonas, uno dedicado a la zona subtropical, que lo más conocido es la franja mediterránea, y luego otro destinado a cactáceas y suculentas.
Bueno, pero en realidad esta infraestructura, decíamos, se construyó mucho antes del 92, ¿no?
Sí, esta infraestructura se construye en 1898 por el arquitecto Luis Bellido, que es el arquitecto que hace todo lo que es el matadero municipal de Madrid. Está ubicado en el eje de lo que podría ser de ferroviario entre la estación de Atocha y la estación del Norte, y el destino de este edificio era la nave de patatas, que era donde se almacenaban las hortalizas para dar de comer al ganado antes de su hora de sacrificio.
Bueno, pues acabó mucho mejor, como estamos viendo, albergando este auténtico museo de vegetación que el público ya puede disfrutar de martes a domingo y de 10 a 2. Ya no hace falta, ¿no?, una inscripción previa.
No, ya no hace falta inscripción previa. Pueden visitarlo en ese horario de martes a domingo de 10 a 2.
Las plantas, vamos con ellas, las que peor lo han llevado todo esto del frío, de la nevada, estamos viendo las palmeras, por ejemplo.
Sí,
¿no?
Bueno, en una primera actuación hubo que eliminar todas las ramas secas y quemadas por la helada, eliminando las ramas de los grandes ejemplares arbóreos y también todo lo que es la planta arbustiva y tapizante. Posteriormente se esperó al rebrote de esas plantas y ya están dando una presencia que, como podrás comprobar, es admirable.
Tuvo que impresionar mucho, ¿no?, entrar aquí después de esos 5 días casi de nevada, de que se pudieran despejar también todas las entradas.
Sí, fue muy impresionante tener que entrar aquí porque parecía que había entrado un lanzallamas quemándolo todo, pero también ha sido impresionante lo inteligente y lista que es la naturaleza, porque al volverla a tratar con su humedad, su temperatura, cómo están rebrotando las plantas.
Aquí el vapor es muy importante.
La humectación, mejor dicho, es lo que es más importante. O sea, porque la humedad, estamos en zonas climáticas como el trópico y la zona subtropical, que estamos con humedades superiores al 80%.
¿Cuáles son las plantas o los árboles más curiosos que alberga este lugar?
Bueno, curiosos son todos, pero quizás los más destacables serán los ficus, los grandes ejemplares de ficus, las distintas variedades de palmeras, hablando de árboles de gran tamaño. de gran porte.
Carlos Dueñas, enhorabuena por el trabajo realizado, que ha sido grande, y por fin, decíamos Eli, el público ya está disfrutando de este lugar. Recordamos el horario de martes a domingo, de 10 a 2, no hace falta inscripción previa en estos momentos.
Gloria, muchas gracias. Hasta el próximo día. No queda nada ya para la 1:00 de la tarde. Estamos aquí desde las 10 de la mañana. Yo creo que ya va siendo hora de que los de las 10 de Buenos Días Madrid recojamos los trastos y nos vayamos a preparar el programa de mañana. A las 10 aquí estaremos.
Y aunque tenga que buscar debajo de la piel del mar, aunque tenga que partir.